La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hoy quiero contarte cosas de mi tierra, que también es tu tierra. Cosas de Andalucía, un paraíso donde encuentras nieve y playas, monumentalidad y gastronomía, folclore y museos, porque la cultura es capital. Verás cómo en la historia de España es imposible leer un capítulo donde no se mencione Andalucía. Córdoba, mezquita y patios. Málaga, cultura y sol. Cádiz, bahía y carnaval. Jaén, olivos y naturaleza de interior. Almería, desierto y Cabo de Gata. Huelva, Doñana y jamón. Granada, nieve y aguacate. Sevilla, Giralda y Guadalquivir. Algún día se tendrá que declarar patrimonio de la humanidad todos los kilómetros de esta tierra. Y mientras eso llega, te voy a llevar a los lugares que han sido señalados como lugares a proteger por la especie humana. Bienvenido a este viaje.
No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí, y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar. Toda mi culpa no es, me he enamorado esta vez. Difícil es insistir, sin ti no puedo vivir. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti.
Te quiero mucho y bien compréndelo, te quiero mucho, con toda intensidad te necesito, te digo la verdad.
Venga, vuelta de pausa, si te parece, iniciamos este viaje.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Nieve y playa a un paso. Naturaleza y cultura vivas. La mejor gastronomía. Y sentir sí o sí. Ahora es buen momento para descubrir lo mejor de Andalucía en Fitur. Del 18 al 22 de enero, ven al stand de Andalucía en Fitur, pabellón 5 de IFEMA. Descubre las propuestas más extraordinarias para venir y sentir tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
En la próxima hora vamos a recorrer distintos puntos de la geografía andaluza buscando su patrimonio. Su patrimonio, tanto el material como el inmaterial, lugares o materias que han obtenido el reconocimiento de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Antes de ese viaje radiofónico por Andalucía, si os parece, nos vamos hasta la sede de la UNESCO, está en París. Allí se encuentra Lucía Iglesias, es responsable de las relaciones con los medios hispanohablantes. Lucía, muy buenas noches y bienvenida a la cadena COPE.
Hola, buenas noches.
Oiga, ¿cómo podríamos definir qué es la UNESCO más allá de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura?
Bueno, la UNESCO es un organismo especializado de Naciones Unidas creado después de la Segunda Guerra Mundial con el mandato primero de construir la paz en la mente de los hombres. ¿Cómo la construye? A través de la educación, la ciencia y la cultura.
Y eso evoluciona hasta nuestros días, que podríamos decir que...
Pues hemos superado ya los 70 años de edad, tenemos 195 estados miembros, somos una organización prácticamente universal, y uno de los programas que por los que la UNESCO más trabaja y es más conocida es sin duda la protección del patrimonio, aunque también tenemos actividad en alfabetización, en agua dulce, en educación continua, lucha contra el acoso escolar, en fin, tenemos muchos programas en estos tres ámbitos, ¿no?
Uh-huh. Oiga, la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, ¿cómo se consigue?
Bueno, es un proceso largo, y es la UNESCO se rige, o sea, el patrimonio mundial se rige por una convención internacional, que es una ley de carácter vinculante. Entonces, en primer lugar, cada país tiene que haber adoptado esa convención, es decir, comprometerse a respetarla en su territorio. Eso es un primer paso. Después, cada país debe inventariar, debe localizar dentro de su territorio aquellos lugares que sean culturales o naturales, que tengan características culturales o naturales, que ese país considera que son de un valor universal excepcional. O pueden ser también sitios mixtos que tienen a la vez valores culturales y naturales. Una vez que cada país tiene ese inventario listo, que suelen ser sitios reconocidos a nivel nacional, como monumentos nacionales y demás, puede preparar lo que se llama una lista indicativa de sitios que ese país piensa que merecerían la inscripción en la lista del patrimonio mundial. Eso se llama lista indicativa y cada país tiene una. España en este momento tiene 32 sitios en la lista indicativa. Después, cada país puede presentar al año un sitio cultural y un sitio natural como máximo, o sitios multinacionales o binacionales que son fronterizos, como en el caso de un parque natural de los Pirineos, que España comparte con Andorra y creo que con Francia, o el Camino de Santiago, que recorre todo el norte de España desde o hasta Santiago de Compostela, partiendo de Francia y demás. Entonces, una vez que decide cuáles de esos sitios de su lista indicativa quiere presentar a la UNESCO, debe preparar un expediente de candidatura bastante completo, bastante elaborado, con mapas, sobre todo con un proyecto de gestión, cómo se va a gestionar ese sitio, cuáles son sus valores, cuáles son sus características, si es un sitio natural, cuáles especies únicas contiene. Bueno, entonces esa candidatura es enviada al Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, que está aquí en París, justo en el piso de arriba donde yo estoy hablando ahora mismo, y si está completo, si ese expediente de candidatura está completo y contiene todo lo necesario, la UNESCO lo entrega a unos organismos independientes de evaluación, que llevan a cabo evaluaciones independientes, que son, para los sitios culturales, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, y para sitios naturales, la Unión Mundial para la Naturaleza. Esos dos organismos hacen un informe positivo o negativo, pero ese informe previo se somete, se presenta a la gran misa anual del Patrimonio Mundial, que es el Comité del Patrimonio Mundial, que está formado por representantes de 24 estados que han ratificado la convención y que son elegidos por todos los estados que han ratificado la convención, que son 192, y entonces el Comité del Patrimonio Mundial, que es un órgano soberano e independiente, es el que toma la decisión final, que puede ser de inscribir el sitio inmediatamente, puede ser de pedir más información o de no inscribirlo y demás. Y el Comité del Patrimonio Mundial se encarga también del seguimiento de los sitios ya inscritos, porque hay veces que por fenómenos naturales, por guerras, por degradación ambiental, por múltiples razones, los sitios del Patrimonio Mundial que están inscritos en la lista porque tienen un valor universal excepcional, puede ser que ese valor universal excepcional esté en peligro, con lo cual existe una lista del Patrimonio Mundial en peligro, que contiene ahora mismo 55 sitios, y no se trata para nada de una sanción a esos sitios, sino de una oportunidad de que obtengan colaboración científica, incluso económica, internacional, para recuperar ese valor universal.
Correcto. Muy bien, pues Lucía Iglesias, que es responsable de las relaciones con los medios hispanohablantes de la UNESCO, nos ha explicado y nos ha puesto un aperitivo de lo que va a ser esta noche, porque hablaremos de patrimonio de la humanidad, tanto del material como del inmaterial. Lucía, gracias por atenderme y sobre todo a estas horas. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Adiós.
Fue una mañana que yo te encontré, cuando la brisa besaba tu dulce piel, tus ojos tristes que al ver adoré, la noche que yo te amé. Azul, cuando en silencio por fin te besé, azul, sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver
estrella que siempre soñé. Azul, y es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que me hago el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor. Como el milagro que tanto esperé, eres la niña que siempre busqué. Azul es tu inocencia que quiero entender, tu príncipe azul yo seré. Azul es mi locura si estoy junto a ti.
Azul,
rayo de luna serás para mí. Azul, y con la lluvia pintada de azul, por siempre serás solo tú. Azul, y es que este amor es azul como el mar azul.
Vamos a hacer la primera parada en uno de esos lugares que nos recomienda la UNESCO que le cuidemos, porque forma parte sin duda del patrimonio de la humanidad, con independencia de donde se ubique. Afortunadamente tenemos la suerte que se ubica en España, en Andalucía y en la provincia de Huelva. Hacemos esta primera parada en la mayor reserva ecológica de Europa, en un lugar maravilloso, plena naturaleza, pero además de una cantidad de contrastes. Si no conoces todavía este espacio, no te lo debes perder. Es absurdo que quieras visitar Estados Unidos o Francia o Alemania o Inglaterra si antes no has hecho una parada en el Parque Nacional y Natural de Doñana, ¿verdad, Andrés?
Estás en lo cierto, Adolfo. Además, de pequeñito siempre nos llevaban de excursión al parque de Doñana.
Sobre todo a los andaluces,
Exactamente, a los andaluces. Bueno, este inmenso espacio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994. Doñana se extiende por las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz y es el hogar de especies seriamente amenazadas como el lince ibérico, el águila imperial y la tortuga mora. En su llano paisaje destacan principalmente dos ecosistemas. Por un lado, los bosques de pino y matorral mediterráneo, que crecen en suelo arenoso mayormente, y la inmensa marisma. Por supuesto, no hay que olvidarse de esos kilómetros de playas vírgenes.
El director del Espacio Natural Doñana es Juan Pedro Castellano, al que le agradezco que a estas horas me quiera atender. Querido director, querido Juan Pedro, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches.
Además de las mencionadas, en fin, razones, y los que conocemos Doñana, hace falta que nos cuenten muy poco para saber que es un sitio absolutamente privilegiado. ¿Qué otras razones hacen de Doñana una de las zonas naturales protegidas más importantes de Europa?
Bueno, había hecho un buen resumen en la introducción, pero evidentemente Doñana es un paraíso para las aves, ¿no? Esa importancia para las aves es lo que motivó su conservación inicialmente, porque le da una proyección más allá incluso del interés puntual de Doñana en cuanto a las migraciones, a los movimientos estratégicos de las migraciones de las aves, tanto del continente africano como del europeo, ¿no? Está en un lugar entre dos mares, entre dos continentes, y lo hace ser un sitio especial, tanto en las aves que están durante todo el año como las que vienen en invernada o en reproducción, ¿no? Uh-huh. Eso es un poco el punto de partida y el más relevante. Pero evidentemente, como bien habéis dicho, es una zona de matorral y bosques que alberga poblaciones de fauna típica del mundo mediterráneo y especialmente del lince imperial, que habéis destacado también, que son dos especies un poco emblemáticas en Doñana. Y luego la zona de dunas y el litoral, pues, que es muy singular. Curiosamente, ese espacio que os estoy mencionando, el último, a la mayor parte de los visitantes de Doñana es uno de los espacios que más le llama la atención y que más le impacta.
¿A cuál te refieres? ¿A las playas?
A la zona de dunas y playas.
Correcto.
O sea, tener un litoral solo en el Parque Nacional de en torno a 30 kilómetros absolutamente vírgenes, o tener una franja de dunas activas que son móviles y en las que se pueden ver el funcionamiento entre el sistema dunar y la vegetación y el pinar, de esa envergadura no quedan en Europa, ¿no? Ahí estamos hablando de unos 30 kilómetros de litoral con hasta 5 kilómetros de profundidad del sistema en alguna zona. Es un sistema muy potente, ¿no? Y la mezcla de esas tres cosas que habéis planteado y que yo estoy repasando hoy lo hace aún más interesante, porque tener esos sistemas tan cercanos unos a otros provoca espacios de transición y dan una diversidad enorme en un sitio muy 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 concreto, muy localizado.
Bueno, es que además es espectacular. Cuando entras en Doñana, estás yendo efectivamente por tierra arenosa, estamos hablando de tierra, en fin, para los neófitos como yo, tierra normal, vemos vegetación, vemos árboles, y de pronto se abre una playa de arena blanca, el azul del mar. Es que es un sitio paradisíaco. Tú dices para las aves, qué caramba, y sí, para los seres humanos, ¿eh?
Claro, claro. Yo definía un poco cuál era el origen de la conservación, pero evidentemente hay un montón de cuestiones al margen de estos temas de biodiversidad que tienen que ver con la percepción, ¿no? Con la impronta de los paisajes, con lo que a la gente le recuerda de esos otros momentos y otras épocas en otros sistemas naturales, y la verdad que todo eso importa mucho.
Juan Pedro, mira, en Málaga, desde donde se hace este programa para toda España, hay un jardín que se llama Jardín de la Concepción. Ese es un jardín que un matrimonio felizmente casado decidió, te hablo de hace algún centenar de años, decidió hacer un viaje por el mundo. En ese viaje de luna de miel, cuando se hacían estos viajes de luna de miel, de verdad que duraban meses, fueron recogiendo semillas de un sitio y de otro. Lo plantaron en este jardín y se ha convertido en el Jardín de la Concepción, donde puedes encontrar vegetación de los cinco continentes. Claro, verás, te cuento esto porque tiene que ver con la pregunta que te voy a hacer. Algunas veces a mí me han preguntado, como en fin, vecino de Málaga, ¿cuándo es mejor visitar la Concepción? ¿En qué estación del año? Digo, ¿cómo? En cualquier momento del año. Es decir, la primavera espectacular, el otoño ni te cuento, en verano alucina, en invierno... Claro, mi pregunta, ¿hay una época del año mejor que otra para visitar Doñana, o cada una de esas estaciones ofrece una estampa bien diferente?
Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo siempre digo que cualquier momento es el momento ideal para visitar Doñana, porque hay tantas doñanas como estaciones y las imágenes son distintas, no solamente en aquellos espacios que cambian radicalmente, como la marisma, ¿no?, que la puedes ver en verano con un suelo agrietado, cuando en su ciclo de inundación normal y absolutamente natural se seca en verano, la ves casi como un océano en algunos momentos de inundación en invierno, y sin embargo en primavera domina el verde, ¿no?, y cambia mucho, no solamente en esos espacios que son radicalmente distintos, sino en el resto de los sistemas también hay luces y sensaciones distintas en cada momento del año, ¿no? Efectivamente, en invierno es muy bueno para las invernantes, en primavera, pero a mí me gusta mucho ver también la marisma seca, ¿no? El impacto que te produce ese paisaje es para mí muy muy interesante, y yo estoy contigo. Cualquier momento es bueno para visitar Doñana. Seguramente si solo puedes venir una vez, pues recomendaría invierno o primavera. Pero me parece muy importante conocerla en todas sus estaciones, ¿no?
Juan Pedro, ¿cuáles son las opciones de las que disponemos para realizar la visita?
Bueno, Doñana tiene una oferta bastante bastante diversa, ¿no?, y bastante, bueno, en todo el ámbito del espacio. Es verdad que es un parque nacional, en la vertiente parque nacional, más restrictivo en cuanto a la posibilidad de moverte por tu cuenta por el interior del parque nacional, pero hay una oferta pública muy interesante de centros de visitantes, itinerarios libres, gratuitos, por supuesto, y con fácil acceso en torno a esos centros de visitantes. Y luego hay visitas más especializadas por distintos tramos del parque que la hacen empresas cooperativas o empresas locales y comarcales, y que desarrollan itinerarios autorizados o con concesión administrativa del espacio. Y es muy amplia esa oferta. Fíjate que un dato que me resulta importante: cuando en los años 80 empezó la primera empresa a hacer un servicio de visita en el Parque Nacional, que parecía que aquello no tendría futuro y que aquello, en fin, era muy difícil salir adelante, había una sola empresa. En los 90 empezó otra actividad por el río, desde Sanlúcar. Ahora mismo en el Parque Nacional Natural hay 37 empresas operando.
¿37?
37 que tienen algún tipo de autorización o concesión para prestar servicios, ¿no?
Y lo que he oído, Juan Pedro, es que se puede ir en 4x4, se puede hacer a caballo.
Sí, hay itinerarios en 4x4 por el sur, por la zona del Parque Nacional Clásica, del litoral, las dunas y toda la zona de esta sala de desembocadura, itinerario en vehículo terrero por el norte, por la zona de Coto del Rey, hacia marisma. Hay varios tipos de itinerarios, hay itinerarios a caballo, o sea, hay muchos servicios posibles de y formas de visitar Doñana.
Y para ver bien Doñana, ¿cuánto puede durar la visita aproximadamente?
Uf, es muy variado, porque menos mal que ahora es muy diversa la oferta. Antes te diría, por la visita dura unas 4 horas, que es la visita clásica que se hacía desde la Cebucha hacia el sur, pero ahora mismo hay visitas de varios tipos de itinerarios, de 2, de 4 horas, de todo el día. Las de a caballo pues son más cortas, en fin, hay una oferta, ya os digo, muy diversa y muchas posibilidades de componer el modo de conocer Doñana al gusto del visitante.
Y visitar Doñana, Juan Pedro, es mucho más que contemplar, me explico. ¿Se puede hacer un turismo activo? ¿Hay actividades dentro del parque?
Bueno, hay actividades, actividades con implicación en cuestiones de conservación y tal, hoy día se realizan siempre a través de procedimientos más o menos reglados, ¿no?, de voluntariado ambiental, etcétera, ¿no? Hay redes de voluntarios, algunas que son estables y otras que son coyunturales según distintas campañas, organizaciones no gubernamentales como CEO, VVF y otras, y el propio Espacio Natural, la propia Consejería de Medio Ambiente tienen proyectos de voluntariado también, y el Ministerio, en fin, que hay bastantes redes para poder participar de manera activa, ¿no?
Uh-huh. Una pregunta estúpida, pero tengo curiosidad y aprovecho, ya que tengo aquí al director de Doñana. ¿Doñana por qué? ¿La dueña se llamaba Ana y no tiene nada que ver con eso?
Bueno, yo te voy a contar dos versiones. La primera es la clásica y la que siempre se ha contado, es que el nombre venía de Doña Ana, una señora que era hija de la princesa de Éboli.
Ya decía yo.
Y que estaba casada con el séptimo duque de Ina Sidonia. Y de ahí esa es la interpretación que se hacía históricamente, ¿no? Sin embargo, hace ya bastantes años se viene defendiendo otra versión, y por cierto la apoyaba, y está un poco fundamentada en los documentos que se estudian en el archivo ducal de Ina Sidonia, en Sanlúcar, que atribuyen el nombre a una señora que era ganadera y se llamaba Doña Ana Mayarte, que tenía alquilado los pastos de toda esa zona. Y esa segunda versión, aunque parece menos glamurosa, es la que va cobrando cada vez más peso, ¿no?
Muy bien, bueno, pues nuestra primera parada, ni más ni menos que en el Parque Nacional y Natural de Doñana. Insisto en el argumento, qué bonitas tienen que ser las montañas rocosas de Estados Unidos, y los Andes, no digo que no, y visitar el Sáhara, y los Pirineos. Pero ¿cómo alguien que vive en España va a dejar de visitar este lugar tan paradisíaco como es el Parque Nacional y Natural de Doñana, que además es patrimonio, no solo de la humanidad, o consiguientemente, como es de la humanidad, es de cada uno de los españoles? Por tanto, estoy seguro, Juan Pedro, que darás la bienvenida, como tú sabes hacerlo, a cualquiera que quiera visitar el parque, ¿verdad?
Por supuesto. Yo quiero agradeceros la llamada y, por supuesto, invitar a todos los oyentes a que se acerquen, investiguen, vean las distintas formas de conocer Doñana, porque normalmente la mayor parte de la gente que viene a Doñana o que conoce Doñana repite y queda un poco improntado para siempre por esa visita, ¿no?
Está claro. Pues, amigo mío, gracias por atenderme y pronto nos veremos por el parque. Gracias, un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Gracias, director.
Hasta luego.
Siempre que todo moría, siempre que los días mentían, siempre que el amor se disfrazaba de algo que se movía con miedo. Perdimos el mundo en el viaje de vuelta a casa después de amarnos. Perdimos el mundo al abandonarnos. Siempre después de las derrotas te acercabas como un lago dormido. Sé que siempre detrás de algunos cuadros quemados nunca nada se movía.
En el recorrido que estamos haciendo por el patrimonio de la UNESCO que encontramos en Andalucía, vamos a detenernos ahora casi en el centro geográfico de esta comunidad, en Antequera. Desde hace muy poquitos meses, el conjunto arqueológico Dólmenes de Antequera tiene el privilegio de ser Patrimonio de la Humanidad. Mónica García, danos algunos datos más.
Pues, por ejemplo, que es el primer conjunto megalítico de la Europa continental y el primer monumento de la provincia de Málaga en obtener este reconocimiento de la UNESCO. ¿Qué tienen de especial este conjunto de Dólmenes de Antequera? Pues que los que habitaban en la zona hace casi 6.500 años decidieron que enterrarían a los suyos mirando hacia elementos naturales del paisaje, como es la Peña de los Enamorados o el Torcal, y no en dirección a la salida del sol, como era lo habitual. ¿Y por qué decidieron eso? Pues quién mejor que te lo pueda contestar, responder, el director del conjunto dolménico de Antequera.
Él es Bartolomé Ruiz. Buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches.
Bartolomé, ¿se sabe por qué los moradores de Antequera de hace 6.500 años decidieron cambiar la orientación de estos grandes monumentos de piedra?
Vamos a ver, en el Neolítico, en el 4000 antes de nuestra era, o sea, de construcciones de hace 6000 años, estas comunidades agricultoras y pastoras orientaron la tumba de la comunidad principal hacia la salida del sol en el equinoccio de otoño. Este es el caso del Dolmen de Viera. Sin embargo, otra construcción megalítica, la más monumental de ella, que es la del Dolmen de Menga, tiene, en este caso, una orientación excepcional, ya que no dirige su mirada hacia la salida del sol, sino que lo hace hacia un elemento del paisaje, como es la Peña de los Enamorados. Esto lo estudió el profesor Michael Hoskin, catedrático de la Universidad de Cambridge, que hizo un trabajo de campo orientando aproximadamente unos 3.000 dólmenes en todo el Mediterráneo, en Europa y África, y concluyó que el 99.99 de los dólmenes investigados tienen una orientación solar, tienen una relación con bien con la salida del sol en los equinoccios o en los solsticios. Y sin embargo, de Antequera, de tres monumentos megalíticos, dos de ellos neolíticos, Menga y Viera, y otro de la edad del cobre, el Tolo del Romeral, en Antequera, de tres, dos tienen orientaciones terrestres, orientaciones anómalas, atípicas, ya que el 99.99 se orientan a la salida del sol.
Bartolomé, a ver si es que estaban despistados.
¿Cómo?
A ver si es que se despistaron.
No. El objeto de la mirada en el Neolítico era ese perfil humano, ese perfil antropomórfico de la Peña de los Enamorados. Un elemento potentísimo. Es como un gigante que emerge, que emerge de la tierra y que mira permanentemente al cielo.
Antropomórfico. ¿Exactamente qué quieres decir cuando tú dices antropomórfico?
Humano. Perfil humano.
Correcto.
Perfil humano.
Bartolomé, ¿qué se sabe de la construcción de esos monumentos de piedra? Es decir, ¿el hombre prehistórico cómo podía levantar esta especie de mesa gigante de piedra?
Para ello, en los años 80 y 90, desarrollamos un proyecto de investigación con la UMA, con la Universidad de Málaga, que es el que nos ha permitido constatar y demostrar el proceso de construcción de estas grandes edificaciones megalíticas. La extracción de la piedra la hacen de una cantera próxima al conjunto megalítico. Está aproximadamente a unos 400 metros del emplazamiento de los dos dólmenes.
¿Y cómo las llevaban?
A través, con tracción, con la fuerza humana, y montaban las grandes piedras sobre rodizos de pino.
¿Y cómo las levantaban?
La extracción desde la cantera puede que sea la operación más compleja de todas ellas, la del corte de la piedra en la parte, en el nivel basal, en el nivel bajo del corte de la piedra. Uh-huh. O sea, los cortes laterales pues son más evidentes y más claros, pero el corte, ya estuviese la piedra vertical u horizontal, el corte basal, el corte bajo, es el más complicado, el que en este momento tiene menos explicación técnica.
Correcto, Bartolomé. Por tanto, ya la tenemos cortada, la tenemos transportada, y algunas había que ponerlas verticales de pie. ¿O aquello era fortuito? Es decir, cuando las cortaban vertical, las ponían vertical, ¿no había que levantarlas desde el suelo hacia arriba?
Habría que llevarla a través de ese entarimado de madera sobre los rodizos de pino hasta uh-huh. esa rampa que nos llevaría hasta la zanja de cimentación donde encajaría verticalmente las piedras.
Hay que tener fuerza para eso, ¿eh?
Bastante, sí. Nosotros hemos hecho un proyecto de arqueología experimental con alumnos, con chavales de 12, 14 años, que movieron, por este procedimiento, movieron una piedra del mismo tipo, arenisca, de unos 6.000 kilos de peso, y la movieron en fracciones de segundo. En un trayecto de aproximadamente unos veintitantos metros, a la voz del director de la experiencia arqueológica. Entonces pensamos que es un tema más de técnica
que de fuerza.
Exacto.
Correcto. Cuando un lugar, en este caso Antequera, es tocado por la varita mágica de la UNESCO, ¿qué suele pasar? Es decir, ¿habéis notado en Antequera, desde que los dólmenes han sido declarados Patrimonio de la Humanidad, algún síntoma diferente? ¿Ha pasado algo diferente?
Sí, se ha incrementado de una manera espectacular el nivel de visita. Hemos pasado, casi hemos doblado. Hemos pasado de unas 105.000 visitas en 2015 a 185.000 en 2016.
¡Qué barbaridad!
Claro, eso es un esto forma parte de la de ese turismo cultural que se programa a partir de ese listado de prestigio que es la lista del Patrimonio Mundial.
Correcto.
Entonces el gran foco turístico de Andalucía, de España, es la Costa del Sol. Entonces cuando programa su salida desde la Costa del Sol hacia esos elementos que están en la lista del Patrimonio Mundial, pues aparece la Alhambra, aparece la Mezquita de Córdoba, aparece la Giralda, el Alcázar de Sevilla, y ahora se acaba de incorporar a esa lista el sitio de los Dólmenes de Antequera, que precisamente está en la vía, en el camino que va desde Málaga, desde la Costa del Sol, hacia esos destinos ya consolidados en la lista del Patrimonio de la Humanidad.
En todo caso, el Patrimonio de la Humanidad, esa declaración es todo un regalo. Bartolomé, gracias por atenderme, gracias sobre todo por atenderme
gracias
a estas horas.
Gracias por el apoyo permanente que han prestado siempre a la candidatura.
Gracias, señor, gracias.
Adiós.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado. Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Quiero que me regales un sueño escondido o nunca entregado. De esos que no puedo abrir delante de mucha gente, porque el regalo más grande es solo nuestro para siempre.
Quiero entregar tu sonrisa a la luna y que de noche quien la mire pueda pensar en ti, porque tu amor para mí es importante y no me importa lo que diga la gente, porque
aún en silencio sé que me protegías y sé que aún cansada tu sonrisa no se marcharía. Mañana saldré de viaje y me llevaré tu presencia para que entiendas que
si llegara ahora el fin que sea en un abismo,
no para odiarme sino para intentar volar. Y
si te niega todo esta extrema agonía,
si aún la vida te negara respirar la mía,
tú estaba atento a no amar antes de encontrarte
y descuidaba mi existencia y no me importaba.
No quiero hacerme daño más, amor, amor, amor. Quiero entregar tu sonrisa a la luz.
Bueno, vamos a seguir haciendo este paseo por los patrimonios de la humanidad, aquellos espacios, incluso conceptos que la especie humana debería cuidar de forma especial. Desde luego es el consejo de la UNESCO. Nuestra siguiente parada nos lleva hasta Córdoba, una ciudad que es sinónimo de muchísimas cosas, de la mezquita, del buen flamenco, es sinónimo de mujeres bellas, de patios. Precisamente de eso vamos a hablar en este momento, Carmen. Vamos a hablar de patios.
De patios. La fiesta de los patios de Córdoba fue declarada por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en el año 2012. Una fiesta que se celebra en mayo y que este año tendrá lugar del 2 al 14 de mayo. Una fiesta popular a pie de calle en la que participan centenares de patios de casas particulares, aunque son solo algunos los que pasan a la fase final del concurso, que se organiza cada año en dos categorías: arquitectura antigua y arquitectura moderna. El primer concurso se convocó allá por el año 1921. Ah, bueno, y que todavía no lo hemos dicho, las protagonistas de los patios cordobeses son las flores.
Las flores, efectivamente. Rafael Barón es presidente de la Asociación de Patios Cordobeses Claveles y Gitanillas. Señor Barón, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas noches.
Oye, ayúdele a los oyentes a entrar a través de la radio en un patio cordobés. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que se va a encontrar?
Bueno, un patio es un espacio de convivencia. En Córdoba se entiende el patio como un lugar de encuentro, de celebración, de reconocimiento de la familia. Es un lugar donde la planta predomina en una arquitectura muy popular, muy sencilla, que de hecho esta arquitectura popular es la que hizo que se decoraran de esta forma, ¿no? Las macetas suplieron la escasez de medios para restaurar paredes o para poner mobiliario, ¿no? Eran familias muy humildes que encontraron en los tiestos, en las plantas, en las gitanillas, en los claveles, los geranios, pues la reserva de su naturaleza domesticada, ¿no? Y ahí es de donde surge la fiesta, esa manera de encontrarse, de celebrar la vida, de celebrar todas las actividades cotidianas de una casa de vecinos, pero también las fiestas extraordinarias, ¿no? Los nacimientos, las bodas, los velatorios también. Y luego, por supuesto, las fiestas tradicionales de Córdoba, como la Navidad, como la Semana Santa, o como la primavera, que siempre se ha celebrado en Córdoba, ¿no?
Uh-huh. Oiga, ¿cuántos patios puede haber en Córdoba que se remozan especialmente en el mes de mayo?
Bueno, dentro del casco histórico, los últimos estudios hablan de unas 1.800 casas patios, pero es cierto que en el concurso participan muchas menos. Hay que tener en cuenta que son casas privadas que se abren durante 14 días al público en general y que es un esfuerzo grande el que hacen los vecinos. En los años anteriores pues vienen participando entre 50 y 55 casas populares, además de las que pertenecen a instituciones públicas que también se les permite la entrada durante esa fecha.
Rafael, a la hora de elegir a los ganadores de cada categoría, ¿cuáles son los criterios? ¿Qué es lo que se tiene en cuenta para elegir los mejores patios?
Eso quisiéramos saber nosotros, ¿no? Para ponerlo así. La verdad que el jurado suele ser bastante estricto, suele vigilar mucho la calidad del mantenimiento de las casas, la conservación, el cuidado de las plantas, que las plantas estén sanas, que sean criadas por los propios propietarios, que no sea un vivero, ¿no?, que traen las plantas y las ponen ahí de decoración, sino que es una labor de todo el año y eso se nota mucho en las plantas, ¿no? La parte artística, por supuesto. Una de las cosas que reconoce la UNESCO dentro de la Declaración del Patrimonio Inmaterial es la creatividad de estas vecinas, de estos vecinos, que han hecho de las paredes encaladas del patio unos lienzos que van pintando con sus macetas, ¿no? Antonio Gala lo definía muy bien. Un canto de flores en jaula de macetas, lo que hay en primavera en Córdoba.
Y por hacernos una idea, ¿cuánto puede costar el mantenimiento de un buen patio cordobés?
Bueno, depende del tamaño, ¿no? Hay patios más grandes, patios más pequeños. Nosotros no le echamos cuenta porque es todo el año dedicándole en labores de no solo ya el riego cotidiano que tienes que tener, sino de limpieza, de trasplante, de poda, de abono. Los últimos datos hablan de un patio mediano, tiene un mantenimiento anual de unos 6.000 euros, por ahí, pero claro.
Señor Barón, una pregunta. Usted habla de limpieza y de riego. Hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, que yo no consigo resolver ni siquiera cuando coloco una maceta en el suelo de casa. Imagínese en una pared encalada, blanca, perfectamente limpia. Estamos hablando de alturas que pueden alcanzar varios metros, y ahí se cuelgan...
7 metros, perfectamente.
Pues fíjese, 7 metros. Y ahí se cuelgan macetas con las gitanillas, con los claveles, cualquier tipo de flor. Vale, si lo regamos, alcanzo a entender que se puede con un palo alto llegar con una regadera y echarle...
La tradición es una lata de tomate en conserva, por ejemplo, atada a la punta de una caña.
Correcto. Bueno, hasta ahí todo parece razonablemente fácil, pero ¿cómo consigo que no caigan chorreones de agua con tierra y manchen la pared blanca encalada?
Bueno, desde antiguo, en un pueblo muy cercano a Córdoba, en la Rambla, que es eminentemente alfarero, se fabrica un tipo de maceta que sirve para colgar, que tiene una peculiaridad en que le puedes poner un taco de madera por la parte trasera y levantas un poco la maceta para que el chorro de agua del drenaje nunca caiga sobre la pared, sino que caiga directamente hacia el suelo, aunque nosotros ya no hemos dado cuenta que es mejor ponerla unas macetas en lo alto de otra y regándola de arriba se te van regando las de abajo, ¿no?
Pero eso, el riesgo de que caiga ese agua por la pared no existe.
Bueno, puede caer una poca, pero lo que no cae sobre todo es el agua del drenaje, que es la que tiene partículas de tierra y te puede manchar, ¿no?
Ahora
o sea, el agua limpia si te cae en la pared. Hoy en día ya prácticamente la cal no se usa, se usan pinturas un poco más acrílicas que repelen el agua y no dan problemas de humedad. Pero sí es verdad que tenemos cuidado. Por ejemplo, ahora se ha sustituido el tema de la caña y la lata pues por unos lanzas de aluminio huecas por donde circula el agua hasta una alcachofita, entonces va regando maceta a maceta con mucha más tranquilidad, con menos sobresaltos de que te salpique. hemos tenido que modernizarnos un poco. Son muchas macetas, muchas horas, y mucha la calor que pasamos en Córdoba en verano, que hay que regar todos los días.
Claro, macetas estamos hablando por miles, ¿no?
En algunos patios lo superan ese número.
Oye, ¿no? Pero eso, la suma de todas las macetas que en mayo podremos ver a lo largo de todos los patios, decenas de miles de macetas, ¿no?
Y cientos.
¡Qué barbaridad!
Sí, sí, porque no solo son los patios, también son los balcones. La costumbre de Córdoba es adornar las calles con plantas en los balcones.
Qué bueno somos los cordobeses. Sí que no podemos evitarlo. Intentamos.
Es que tenemos una cultura de la flor que nosotros no la apreciamos, pero los extranjeros vienen y se maravillan, ¿no? Porque hemos sabido domesticar la naturaleza dentro de nuestras casas, creando estos vergeles, estos paraísos terrenales, que somos tan generosos que abrimos las puertas de nuestras casas para que el espacio privado pues se convierta en público durante estos días.
Bueno, y ahora que no estamos en fiesta de los patios, si un oyente quiere ir esos días a Córdoba, ¿podrá conocer los patios de Córdoba?
Bueno, puede conocer alguno. Es cierto que al ser casas privadas no suelen estar abiertas, aunque muchas de ellas tras la cancela se pueden ver. Hay algún monumento como el Palacio de Viana, que posee 11 patios, aunque son bastante distintos a los patios populares. Son patios más monumentales, patios de un palacio, pero también tienen su vegetación y su decoración. Y, por suerte, desde el año pasado ya el ayuntamiento inauguró en lo que denominamos Centro de Interpretación de la Fiesta de los Patios de Córdoba, y es un espacio museístico que está ubicado en una casa de vecinos donde el patio está visible todo el año. Entonces la gente puede ir a verlo, disfrutarlo, conocer las distintas dependencias. Hay que tener en cuenta que eran casas compartidas, donde los retretes, las cocinas, las pilas para lavar, el pozo, era todo común. Y luego lo que había eran pequeñas habitaciones donde vivían estas familias, ¿no? Bueno, así que en este espacio podemos disfrutarlo todo el año.
Los patios de Córdoba fue declarada por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad allá en el año 2012. No hay mejor apellido para un hombre que llamarse Barón. Querido Rafael Barón, gracias por atenderme, te mando un abrazo muy fuerte y a seguir cuidando de esta maravillosa tradición. Gracias.
Gracias a ustedes.
No hago otra cosa que pensar en ti, por halagarte y para que se sepa. Toma el papel y la piel para sí, las prendas de tu amor sobre la mesa. Buscaba una canción y me perdí en un montón de palabras gastadas. No hago otra cosa que pensar en ti, y no se me ocurre nada.
En noviembre del año 2010, la UNESCO declaró el flamenco Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esto lo hace a iniciativas de las comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura y Murcia. Además, es Patrimonio Cultural Inmaterial Etnológico Andaluz y está inscrito en el Inventario General de Bienes Muebles de la Región de Murcia, establecido por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales. Pedro, estamos hablando de flamenco con mayúsculas.
Con mayúsculas, pero sin embargo la popularidad del flamenco viene de antes. En Hispanoamérica, por ejemplo, han surgido diversas agrupaciones y academias en Costa Rica, en El Salvador, Guatemala, México, Panamá y Puerto Rico. Su gran difusión y estudio en Chile ha permitido la aparición de figuras nacionales como los guitarristas Carlos Lederman y Carlos Pacheco Torres. Este último imparte una cátedra de guitarra flamenca en el Conservatorio Superior de Córdoba, en Andalucía. En Japón es tan popular que se dice que en este país hay más academias de flamenco incluso que en España. Y hablando de España, aquí se fundó en 1958, en Jerez de la Frontera, la primera cátedra de flamencología, la más antigua institución académica dedicada al estudio, la investigación, conservación y promoción de defensa del arte flamenco.
El presidente de esa entidad es en la actualidad Antonio Fernández Díaz. Todos le conocéis como Fosforito. Buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches.
Muchísimas gracias. Nos honras con tu presencia en el programa.
Es un placer, es un honor atenderos.
Antonio, una pregunta. Dicen que la palabra flamenco viene de mediados del siglo XIX. Hay varias hipótesis sobre su significado. Cuéntanos, significado de la palabra flamenco. ¿De dónde y cómo nace el flamenco como expresión artística?
Bueno, el cante ya estaba antes que la palabra. La palabra, la primera vez que aparece con George Borrull, un inglés que vendía Biblias, que venía con una familia de gitanos a quien él protegía en cierto modo. Era además de que tocaba el violín, era abogado y en fin. Y escribió Sincali, 2000 años de historia de los gitanos, entre otras cosas. Y él empezó a llamarle a los flamencos, a los gitanos que tenía, que él, con los que él convivía, flamenco, como antítesis de lo que era un flamenco de Flandes. El cante fue, ya estaba en Andalucía, pero unido a la palabra flamenco, me aparece con él, con este escritor costumbrista Sugasti, en el 1860 y algo, donde un personaje de este escritor llama a un determinado cantador, niño, cántanos esas coplitas flamencas que tanto nos gusta. Ahí aparece como unido a cante. Y bueno, don Manuel Machado decía el flamenco, lo que se dio en llamar primeramente a los gitanos, en un devenir constante, también al cante que hacían los andaluces y a todos los cantes que suenan, sean hondos, sean lo de la palabra grande y chico, esto no tiene importancia, fue un invento de José Carlos de Luna, que escribió un libro que llamaba Cante Grande y Cante Chico, pero aún la palabra flamenco no estaba incluida.
Uh-huh. Favorito, una pregunta, por tanto, el flamenco, hay algunos que pensábamos que surge en las tabernas, ¿hay algo de cierto en eso?
Surge en las familias. Las tabernas ya es un modo de vida. Aparece primero como una necesidad, primero las tabernas, los trabajadores en Jerez y en Cádiz Tabanco, donde se daban espectáculos flamencos, donde había juerga flamenca, ya con determinado. Mira, Juan Breva, que nació en 1840, aparece en muchos tablados antiguos en fotografía como cantador y además como guitarrista de esos cantadores. Bueno, quiero decirte, hombre, el flamenco tomó otra preponderancia. Es verdad que la palabra flamenco aparece a partir del siglo XIX, principio del siglo XIX, pues empezó a llamarse flamenco a todo, sin distinción ninguna, y gracias a Dios, pues tenemos muy claro lo que tiene ¿verdad? El flamenco básico, aquí no cabe, yo que sé cómo decirlo, se forman los troncos comunes antes que aparezca las creaciones personales y toman nombre y apellido.
Antonio, una pregunta. ¿Es distinto el flamenco que el folclore andaluz?
Naturalmente que sí. Lo que pasa es que aunque el flamenco haya tomado el folclore, es natural, ¿no? El folclore son músicas del pueblo y el flamenco lo crea la gente del pueblo. Naturalmente tiene que ver. Pero mira, hay creaciones musicales de grandes músicos, como por ejemplo Jerónimo Jiménez, crea flamenco, tiene partitura llamada Tempranica, donde hay soleares, donde hay tangos, donde hay danas, donde hay peteneras, Manuel de Falla, Turina, en fin, hay músicos maravillosos, donde se han basado en músicos, en un tema musical, un tema popular como la tarara, ahí está la sudibérica de Badení. Uh-huh. Este hombre del pueblo emana la música donde ha salido el flamenco y tantísimas cosas. Tiene tanta riqueza nuestra música andalúsica, ancestral andaluza, que además, bueno, lo de ya estaba en la humanidad, ya estaba difundido. Acuérdate de Carmen Amaya, de Puyente Escudero, de Antonio el Bailarín, de yo qué sé, de la Argentinita, que han hecho patria. Estamos hablando de principios del siglo XIX.
Vamos a la actualidad, vamos a la actualidad un poquito, al siglo XXI, porque a mí me gustaría saber si en la actualidad se imparten clases oficiales y específicas de flamenco en España o incluso fuera de nuestro país.
Gracias a Dios. Hombre, el flamenco antes no tenía esa cosa, había que aprenderlo en el camino, hacer el camino y aprenderlo de viador, pero mira, ahora mismo hay una cátedra de flamencología. Una cátedra, pero ahí se imparten en la cátedra de Córdoba, hay una facultad donde se imparte flamenco, se dan clases y se habla de, además de las clases prácticas, se habla de la historia del flamenco. Hay otra en la Universidad de Sevilla, hay otra Universidad de Granada. Y bueno, ahí en la universidad, ahí la cátedra de flamencología de Jerez, que es la primera donde yo aún sigo siendo director honorario. Primero fue Mairena, y a la muerte de Mairena, Juan de la Plata tuvo el honor de nombrarme a mí.
Uh-huh. Oye, Fazorito, ¿en qué ha cambiado el interés y la promoción por el flamenco desde el nombramiento de la UNESCO en el año 2010?
Le ha dado un marchamo de calidad, pero claro, eso además eso tiene ha echado a las entidades públicas una cierta obligación de protegerlo, y eso para el flamenco es muy bueno, naturalmente. ¿Qué ha cambiado? No se sabe. Los flamencos es un arte tan, digamos, tan personal y tan evolutivo, porque naturalmente evoluciona el flamenco. Verás tú, hay un canon de identificación de los cantes con saborcito antiguo, y hay otro, y claro, todo lo que está en torno de eso está la ortodoxia, y todo lo que no está, ya sabemos, como la seguidilla de Paco Laluz, una malagueña de la Trini, o una malagueña de Mandel que me hizo, por ejemplo, por decirte algo. Entonces lo que está en ese entorno está dentro de la ortodoxia, y lo que se dispara y le llaman flamenquito, no sé cuánto, eso puede estar en la heterodoxia muy disparatada, ¿no?
Ya. El galardón más importante del cante flamenco es la llave de oro, es como el premio Nobel del flamenco. Fíjate, desde el año 1868 solo se ha entregado en 5 ocasiones. Ese año, en 1868, a Tomás el Nitri. En 1926, a Manuel Vallejo. En 1962, Antonio Mairena, y en el año 2000, a título póstumo, a Camarón de la Isla, y en 2005, a usted, a Fosforito. ¿Este galardón qué es lo que premia? ¿Por qué es tan complicado obtenerlo?
Es un símbolo, ¿verdad? Es un reconocimiento a tu labor, a lo que has hecho. Porque no entiendo que sea de otra manera. La llave de oro, pues, representa lo que dice. Llave de oro, bueno, tú tienes la llave de los cantes, pero tú no quieres decir, no significa que contigo se cierra y se ahí termina la historia. No, es un reconocimiento a tu labor. Tú llevas una voz, una labor de pureza, de entendimiento, de compartir afecto durante 1000 años. Y bueno, hay gente por encima de ti que dice tú y te reconoce y te dan esos galardones. Hay otros galardones que son el premio Pastora, hay premios que que da la cátedra, hay premios importantísimos también en el cante, y gracias a Dios, yo creo que con buen criterio, la mía va a ser la última que se llame así del cante, porque con buen criterio le van a titular cuando toque, o cuando lo decida alguien a quien le corresponda, que sea la llave de oro del flamenco, para que puedan percibirla. O lo mismo un cantador que un bailador, que un guitarrista.
Comprendo. Estamos hablando con Fosforito. Fosforito que cuando habla suena así, pero cuando canta suena de esta forma.
Tanto decirme te quiero, pero te fuiste anoche. Mis ojos se me perdieron. Cuando te ibas en coche, que de llanto se rompieron. Libre, libre quiero ser, libre.
¡Ole, qué bonito! Antonio Fernández Díaz, Fosforito, gracias por atenderme, por ayudarnos a acercarnos un poquito más al mundo del flamenco, a seguir descubriendo el patrimonio cultural, material e inmaterial de la humanidad que tiene Andalucía. Fosforito, un abrazo muy fuerte y que tengas buen descanso.
No vas a ser más bueno todavía.
Un abrazo muy fuerte, amigo. Gracias.
Gracias.
Gracias, adiós. Qué bonito, qué bonita la voz de Estrella Dorente, no, Morente, Estrella Morente. Vamos al boletín de noticias, vamos a saber qué está pasando en España y en el mundo, y luego nos queda mucha noche para disfrutar. Estrella Morente canta este Desencuentro de Pablo Alborán.
Sufriendo por ti me pierdo en un mar de duda. Este dolor me ahoga, mi lágrima muda, invade cada noche mi cuerpo y mi alma, y hace llorar mis ojos, y hace que pierda.